en una conferència amb un títol molt suggestiu de Berlusconi a Meloni, Itàlia com a laboratori de les extremes dretes. Bé, us faig una breu presentació de l'Steven. L'Steven és doctor en Història Contemporània per la UAB, per l'Universitat Autònoma de Barcelona, i ell en aquesta universitat exerceix des de, no sé, com un professor titular.
Titular
des de l'any passat, però té una llarga relació amb l'Autònoma des de l'any 2007 o 2008, no? Aproximadament, per fer el doctorat a l'Autònoma. També forma part del Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies de la mateixa Autònoma, el CEDIC, i també doncs, un grup de recerca que està vinculat també en aquest centre d'estudis. També és investigador principal del projecte internacional Analysis of Henry Bond's Two Extremist Narratives. Alhora també s'ha especialitzat en l'estudi de l'extrema dreta a Europa, tant a la seva vessant històrica com en el seu auge actual. No? Ell, tot i que Steven és historiador, però té algunes publicacions, articles, no? El qual doncs, focalitza la seva atenció sobretot en el moment actual, no? L'ascens aquest de les dretes, aquestes noves dretes aquests nacionals populismes, que hem sentit aquest matí, etc. Alhora, ha escrit doncs, nombrosos articles, com he dit, i monografies, i recentment ha publicat en italià Extrema Destra 2.0, Cos'è, come, combaterla, això es va publicar el 2025, i Democràcies en extinció, l'espectro de les autocràcies electorals, de la 2024 a CAL, i també és editor de l'obra col·lectiva Mitos i cuentos de l'extrema dreta, llibres de la catarata. Bé, doncs, Steven, moltes gràcies per estar aquí en aquest col·loqui internacional Walter Benjamin, i com vulguis, doncs, pots començar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Jordi. Gràcies a tothom per l'invitació. Un gusto acompanyar-vos aquí. Oi, ¿se escucha bien? Sí?
Sí.
Sí. Estar aquí hoy, además, en este lugar, ya lo decían los ponentes de esta mañana, ¿no? que es un lugar simbólico, yo creo que sobre todo para quien trabajamos la historia del siglo XX, un lugar importante, ¿no? Y creo que esta iniciativa que lleva ya muchos años y que además ahora va a tener aún más estabilidad, ¿no? como nos han explicado esta mañana, con un lugar físico, yo creo que es una noticia excelente, ¿no? Bien, el título al final de esta ponencia es un poco una excusa para hablar de uno de los casos de extrema derecha en la actualidad, que además es un caso que tiene raíces históricas, como ya sabemos, muy fuertes con el siglo pasado, ¿no? Y hemos querido poner un poco de forma provocadora también, ¿no?, el concepto de laboratorio político para hablar de la Italia de los últimos 30 años, de la posguerra fría. Ahora bien, la idea de que Italia es un laboratorio político o parece ser un laboratorio político no es nueva. Y de hecho, ¿no?, podemos pensar justamente hace un siglo en el nacimiento del fascismo. Es Mussolini, un ex socialista que tras la experiencia de la guerra se inventa lo que luego conocemos como fascismo, al menos en su declinación italiana. Pero Italia luego fue a su manera, es un país... Ayer tuvimos a Federico Finkelstein. Argentina es un país muy complicado de entender y de explicar. Italia a su manera, sobre todo a nivel político-social también. Pero en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, como laboratorio político, Italia lo fue como mínimo de otras dos cosas, diría. Una es el eurocomunismo, entonces la experiencia del Partido Comunista Italiano, ¿no?, como un partido de referencia en el mundo occidental, el más grande partido comunista de la Europa occidental, del mundo occidental. Y luego con la vieja comunista en los tiempos de Berlinguer. Y por otro lado también, y es un poco también aquí el inicio de lo que quiero contar aquí hoy, la figura de Berlusconi, que ha representado una manera hasta cierto punto distinta de hacer política. Ayer se hablaba del concepto de populismo, ¿no?, que es un concepto complejo, cuestionable, etc. Definió Berlusconi como quizás el mejor ejemplo del telepopulismo, Pierre-André Taguieff. Y luego inclusive, si apuramos un poco más y nos acercamos al presente, Italia ha tenido como mínimo dos otras experiencias, está teniendo dos otras experiencias que pueden ser consideradas peculiares. Una es la del movimiento 5 estrellas, ¿no? Un populismo digital, un partido digital surgido al albur de la gran recesión y de la crisis económica de hace 15 años, que ha tenido luego bandazos, etcétera, etcétera. Liderado por un cómico como Beppe Grillo, ¿no? Y luego, hoy en día, el caso del peronismo, que desde luego no es único ni irrepetible. Yo creo que Hermanos de Italia, el partido que lidera Giorgia Meloni, que es un poco el punto de llegada de lo que voy a contar aquí, y su gobierno, no son una excepción, sino que representan la declinación italiana de lo que es una, digamos, gran familia política a nivel global, que es la de las nuevas extremas derechas, que tiene declinaciones nacionales adaptadas a los contextos en donde surgen y donde se desarrollan, que va desde Estados Unidos y Argentina, y luego Pablo Stefanoni nos hablará del contexto latinoamericano, a Europa, ¿no? A unas peculiaridades que no ponen, digamos, que no niegan la existencia de unos mínimos comunes denominadores, unos referentes comunes a nivel ideológico, a nivel estratégico, estrategia política y comunicativa, y a nivel sobre todo de lazos, de relaciones internacionales. Bien, ahora bien, para intentar, el título hubiese podido ser también, ¿no, Jordi? ¿Por qué Meloni? ¿No? ¿Por qué llegamos a Meloni? Que es un poco la pregunta que a menudo se hace diciendo, oye, ¿qué ha pasado en Italia? ¿No? La Italia de los años 60-70, de el autunno caldo, de Berlinguer, del mayor Partido Comunista de Europa Occidental, ¿cómo puede ser que hemos llegado hasta aquí? Bien, yo creo que para entender el gobierno actual, para entender la victoria de la derecha en las elecciones del 22, hay que sumar una serie de elementos y hay que partir sobre todo de un momento clave de la historia italiana, que es el principio de los años 90, ¿no? Lo que se suele llamar con Tangentopoli en Italia, Tangentopolis traducido más o menos literalmente, o Sobornopolis, es decir, un grave escándalo de corrupción que pone fin a la que se conoce como la Primera República Italiana, la que surgió de la resistencia, de la guerra partisana. La constitución es la de 1948, el referéndum en 1946 que pone fin a la monarquía de los Saboya que había aupado Mussolini al poder. Una república que formalmente, sobre todo antes a nivel periodístico, luego es una cosa que se acepta también en la academia, termina justamente a principios de los 90, tiene medio siglo de historia. Italia hoy en día vive en la que se llama Segunda República. Ahora bien, aquí hay una diferencia clave respecto al contexto cercano geográficamente de Francia. En Francia estamos en la Quinta República, pero entre la Primera y la Quinta República, o más recientemente entre la Cuarta y la Quinta, ha cambiado la Constitución. En Italia no cambió la Constitución. Lo que cambió en esa coyuntura crítica del 92-94 fue el sistema de partidos políticos. Es decir, los grandes partidos políticos que habían gobernado y marcado la historia del país después de la Segunda Guerra Mundial, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, los partidos menores pero del área de gobierno como socialdemócratas, liberales y republicanos, desaparecen todos bajo los escombros de Tangentopoli, bajo las investigaciones por un sistema de corrupción que estaba arraigado en todo el sistema político. Entonces, Tangentopoli, definida la gran avalancha por algunos intelectuales de la época, marcó sin duda un antes y un después, ¿no? Es un punto de inflexión, un turning point, ¿no? Para citar ahora un término que ha circulado mucho por otras razones, clave de la historia del país, ¿no? Y se habla del paso de la que se conocía como la República de los Partidos. Pietro Scoppola, gran historiador de área demócrata cristiana de la Universidad Sapienza di Roma, la Primera República, es decir, una república fundada a partir del rol clave de los partidos políticos, grandes partidos de masas arraigados, con militantes, basados en culturas políticas, diríamos hoy en día tradicionales, liberales, socialistas, democristianos, etcétera, que desaparecen. Y pasamos a la que otro historiador muy valorado en la actualidad como Miguel Gotor, de origen español antiguamente, ha llamado la República de la Antipolítica. Porque no es solo un sistema de partidos que se cae en el 92-94, sino, como mínimo, hay dos elementos clave. Por un lado, evidentemente, la entrada en escena de un outsider, que es Silvio Berlusconi, que marcará los 20 años siguientes, inclusive 30, si apuramos hasta su muerte en el 2023. Y este es un elemento importante. Segundo, un clima de opinión que va surgiendo ya a finales de los años 80, que se consolida fuertemente durante los años de Tangentopoli en los 90 y que sigue existiendo y que será al fin y al cabo a la base del nacimiento también del movimiento 5 estrellas en 2009, que es la idea de que la sociedad civil es buena, positiva, honesta, frente a una clase política que es en cambio corrupta y mala. En Italia un término que empieza a cobrar cada vez más importancia en los últimos años de la Guerra Fría, de la Primera República, es el término de partidocracia. Entonces, unos partidos desconectados de la ciudad, corruptos, que impiden que una sociedad supuestamente sana y honesta consiga un éxito, no consiga, digamos, prosperar. Bien, esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias porque ahí volvemos al concepto de antipolítica, que hoy en día es algo que se escucha mucho más, digamos, más allá de las fronteras italianas, ¿no? Ese malestar, esa rabia, ¿no? Anti-elitista, anti-establishment, que parece que, digamos, es compartida en gran parte de Occidente, ¿no? Y es interesante pensar que esa fase de supuesta renovación en los 90 de la política italiana frente a una clase política corrupta se cierre en falso con la hegemonía política de un hombre que se presenta como outsider de la política, pero que era un insider del sistema de poder, Silvio Berlusconi, y que además, cuando ya entró en política, tenía un sinfín de escándalos de corrupción en los juzgados. Y esto es importante además para entender por qué luego Meloni, ¿no? Porque, vamos a ver, Berlusconi desde luego no era un hombre de izquierda, pero no era un hombre vinculado a el MSI, el Movimiento Social Italiano, es decir, el partido neofascista que había existido durante toda la historia de la Italia republicana, ¿no? El MSI es el partido que fundan los excombatientes de la República de Salò, los supervivientes del fascismo histórico en 1946 y que desde el 48, de forma no tan extraña, consigue representación parlamentaria y la mantienen a lo largo de todos los años 50, 60, 70, 80. Partido que se mueve entre el 4 y el 8% de los votos. En una república que tiene una constitución antifascista, que tiene una ley como la ley Scelba de principios de los años 50 que prohíbe la reconstitución del partido fascista y, digamos, condena la apología de fascismo, pero tiene un partido neofascista en el Parlamento italiano, pero que no juega ningún papel porque es un papel, juega un papel externo a la gobernabilidad del país, ¿no? Piero Ignazi, uno de los mayores politólogos italianos que estudió desde los años 80 el neofascismo italiano, sobre todo el MSI, lo llamó de forma acertada el polo excluido de la política italiana. Es decir, la historia de la Primera República es una historia de partidos, todos que se reivindican hijos del antifascismo, inclusive la Democracia Cristiana, y que excluyen de la gobernabilidad del país, en un sistema donde los gobiernos duraban pocos, pero finalmente los partidos que formaban la mayoría parlamentaria eran más o menos siempre los mismos, excluye los partidos que están fuera del arco constitucional, como se decía en la Italia de aquel entonces. Y uno de ellos es el partido neofascista, porque es un partido que no participó en la elaboración de la Constitución, que fue una Constitución hija de la guerra partisana. Bien, ¿qué cambia en el 94? Que esa convención de excludendum de los neofascistas se rompe, cae como un castillo de naipes. Y Berlusconi, sin provenir de esa cultura política, legitima a los neofascistas para que puedan sí gobernar el país. Las elecciones anticipadas del 94 marcan justamente el inicio de la Segunda República, llamada Segunda República Italiana, y Berlusconi consigue de forma sorprendente una mayoría absoluta, gracias también a una ley electoral nueva aprobada en el 93, que del proporcional pasa a un sistema pseudo mayoritario, construyendo una alianza espuria entre su nuevo partido, que es un partido, digamos, neoliberal, tecnócrata, basado en el marketing y las televisiones, que es de donde Berlusconi había conseguido una gran visibilidad mediática en Italia en los años anteriores, y los neofascistas que se estaban transformando, ahora veremos cómo, del movimiento social italiano, y un nuevo partido también que había surgido en los años 80, que es la Liga Norte, ¿no? Un regionalismo, autonomismo nordista, lombardo y veneto esencialmente, que criticaba de forma notable, dura, a la partidocracia romana, al asistencialismo hacia el sur del Estado frente a un norte productivo, bueno, algo que quizás, salvando todas las distancias, suena por estos lares, y que entonces forma esta alianza espuria que gobierna el país en el 94. Es una experiencia muy breve la de Berlusconi en el 94, el gobierno duró 8 meses, se piensa que fue, en ese momento, si volvemos a leer la prensa, parece un fuego fatuo, bueno, eso no ha llevado a nada, pues volveremos quizás a las andadas de otra forma, pero en realidad, en cambio, abre una nueva época. Es decir, para entender Meloni tenemos que volver a Tangentopoli, entender el papel de Berlusconi como, uno, quien legitimó los neofascistas de aquel momento, el MSI, como partido de gobierno, y dos, otro, digamos, elemento que nos acompaña durante los últimos 30 años y que empezó realmente también en los años 80, la deslegitimación de lo que Renzo De Felice críticamente llamaba el paradigma antifascista. Es decir, la República Italiana nace, como decía antes, del antifascismo y de la resistencia, ¿no? Filippo Foccardi, que trabajó mucho las políticas de la memoria, lo define la fuente, la resistencia, la fuente y el antifascismo, la fuente de legitimación del nuevo Estado democrático republicano. Claro, esto se viene poco a poco abajo, ¿no? Y eso había empezado, y aquí hago un breve paréntesis sobre la época anterior, porque son una serie de relatos, de narrativas, de discursos que entran poco a poco, paulatinamente, en el discurso público, y que tras el 94, gracias también a Berlusconi y al poder mediático de Berlusconi, no olvidemos que, ¿no?, era el propietario de los tres canales privados de televisión, y cuando estaba en el gobierno, evidentemente, marcaba la línea política también de la televisión y la radio pública. Esos discursos luego, digamos, prosperan y hoy en día se han convertido hasta un cierto punto en sentido común. ¿De qué hablamos? Hablamos, por ejemplo, del tema que los partisanos cometieron violencias en la guerra civil, en el 43-45. Es decir, que los partisanos no fueron tan héroes. O que los ragazzi di Salò, los chicos de Salò, bueno, se equivocaron de bando en el 43-45 luchando con Mussolini, la RSI y la Wehrmacht. Pero bueno, tenemos que entenderlos porque al final ellos querían el bien de su patria. Y entonces empiezan a circular cada vez más discursos diciendo que el antifascismo es un paradigma viejo, muerto, falso o equivocado hasta un cierto punto, y que lo que tenemos, debería prosperar, sería una visión de reconciliación nacional entre, ¿no?, los partisanos y los que fueron fascistas, ¿no? Y paralelamente con esto, esto, por cierto, recupera toda la que fue una vulgata anticomunista que existió desde finales de los 40. No es algo nuevo. Lo que pasa es que esa vulgata, por un lado, no fue nunca la oficial, la institucional, de la República Italiana tras 1946-48. Había una vulgata neofascista, nostálgica, que era ultraminoritaria, vinculada sobre todo a los entornos del MSI, y había luego una vulgata que no tenía, digamos, una traslación institucional, partidista clara, que es la que se suele llamar anti-antifascista. Bien, que era fuertemente anticomunista, que tenía rasgos esencialmente católicos, aunque no solamente, y que se vinculó en Italia a un concepto que es también muy italiano, que es el del qualunquismo, ¿no? El qualunquismo es un término que surge a partir de un movimiento político que tiene vida breve a finales de los 40, que es l'uomo qualunque, el hombre cualquiera, de Guglielmo Giannini, un periodista que había colaborado con el régimen de Mussolini y que critica la retórica resistencial, ¿no? Y sobre todo tiene arraigo en el sur donde la experiencia de la resistencia de Nápoles abajo no se vivió, ¿no? En el 43, 44, 45. Bien, el colombismo es una especie de término italiano que viene a decir lo mismo que populismo, ¿no? Un populismo antipolítico, ¿no? Bien, entonces, esta retórica estaba presente ya antes, pero es a partir de los años 80 y sobre todo de los 90, y gracias también al empuje que le da Berlusconi, que tiene más visibilidad. Paralelamente a esto hay otra cuestión, que es la banalización progresiva del fascismo. El fascismo, sobre todo que con una serie de publicaciones, el trabajo de periodistas, algunos de ellos renombrados como Indro Montanelli, entre otros, ¿no? Ya en los 70, los 80, que es continuamente banalizado. Es decir, bueno, Mussolini y Hitler no son comparables, al final el régimen hizo también cosas buenas, ¿no? Las bonificaciones de los territorios que eran insalubres, la construcción de infraestructuras, los trenes llegaban en horario, ¿no? Es el clásico lema, ¿no? Cuando c'era lui, i treni arrivavano in orario, es la cosa que se dice en Italia, ¿no? Bueno, que luego no es cierta, pero lui era Mussolini, ¿no? Bien, entonces todos estos elementos que poco a poco son una especie, digamos así, de gota malaya, que cambia poco a poco, además con el cambio generacional, el sentido común. Y entonces ese cimiento antifascista que se había convertido, ojo también, poco a poco, a partir sobre todo de los 70 y los 80, en una retórica cada vez más vacía, pierde centralidad, ¿no? Pierde centralidad. Y esto se conecta también a un revisionismo historiográfico. En los 80, un historiador excelente como Renzo De Felice, que había empezado a escribir a finales de los 60 la primera biografía de Mussolini, que realmente era una historia del fascismo, empieza cada vez más a tener posiciones revisionistas que no son solo revisionistas dentro de un sano revisionismo historiográfico. Bueno, la historia es hacer revisionismo en un sentido positivo, porque siempre ponemos en cuestión lo existente, sino revisionismo con posiciones cada vez más de derechas, ¿no? Y esto se junta a este clima cultural, ¿no? que os estaba comentando. Bien, en 1994 el gobierno de Berlusconi cae en el diciembre de ese año, ¿no? Por la ruptura entre Bossi, líder de la Liga Norte, y Berlusconi. Y en el 95, un mes después, en enero, hay un acontecimiento importante para lo que nos interesa aquí hoy, que es el fin del movimiento social italiano. Es decir, Gianfranco Fini, delfín de Giorgio Almirante, secretario MSI, che aveva pactato con Berlusconi, che aveva entendido che Tangentopoli era para los neofascistas una opportunità incredibile, perché ellos, al no aver governato, se podían considerar honestos y limpios y no corruptos, entiende que tiene que aprovechar el momento y entonces transformar el partido intentando quitarle ese barniz neofascista que todavía le podía complicar, digamos, en penetrar, digamos, en aumentar su consenso, ¿no? Y entonces ahí es cuando nace Alianza Nacional, con la llamada Svolta de Fiuggi, donde es cierto que se introduce, por ejemplo, la ponencia política, el manifiesto que lo escribe Domenico Fisichella, que era un liberal conservador que no estaba vinculado históricamente al MSI, habla, por ejemplo, de que el MSI reivindica también Gramsci. Claro, en ese momento choca, enero del 95. Pero luego, si vamos un poco más a fondo, vemos que el año anterior Fini, en una entrevista a la pregunta del periodista, le contesta que el mayor estadista de la historia de Italia había sido Mussolini. Vemos que el 80% o más de los cuadros y diputados de la nueva Alianza Nacional siguen siendo los del MSI. Es decir, hay un cambio de fachada. Hay un cambio de fachada en el primer momento. Por otro lado, tenemos otro elemento políticamente importante que, si bien no viene de la tradición neofascista, juega y jugará en los años siguientes, hasta la actualidad, pensemos en Matteo Salvini, un papel clave en la normalización de la extrema derecha, que es la Liga Norte. La Liga Norte es una especie de objeto político no identificado al principio. D'Alema, líder de los postcomunistas italianos en los años 90, presidente del gobierno en el 98-2000. En ese entonces habló en una tristemente famosa entrevista de la Liga Norte como la costilla de la izquierda, como bueno, gente que al final tenemos que recuperar, que más o menos vendría del mundo de la izquierda, del mundo de los trabajadores, ¿no? Yo creo que no es efectivamente así, pero bueno, muestra también algo. Bueno, la Liga se ha presentado como un etno-regionalismo populista, ¿no? Entonces, la reivindicación del norte, de la identidad padana, etc. Y que luego progresivamente se habría radicalizado. Esto también es cierto en parte, pero realmente ya a finales de los 80, en los 90, encontramos discursos identitarios, nordistas, padanos del norte de Italia, en la Liga Norte, xenofóbicos, de rechazo de la inmigración, sobre todo del sur de Italia en una primera época, pero también de los migrantes, de los musulmanes, que a partir de los 90 en Italia, como en España, va creciendo, ¿no? O países que en cambio antes no tenían una experiencia de inmigración de otros países y otros continentes. Y sobre todo tiene también entrismo de dirigentes neofascistas. En la Liga, un partido líquido, un partido ideológicamente débil, basado en el regionalismo, hay gente que había militado en la Jeune Europe de Jean Thiriart, como Mario Borghezio, que fue un eurodiputado de la Liga durante muchos años. Y esta gente, Borghezio, lo explicó y dijo: nosotros en la Liga vimos un partido donde podíamos entrar y marcar la línea política, ¿no? Toda la creación, digamos, del mito céltico de la Padania, el sol de los Alpes, fue creado por Gilberto Neto, que era un tipo que venía de los neofascistas más a la derecha del MSI. Entonces también había todo ese mejunje en una época de transición a nivel político, ¿no? Ahora, es cierto que Fini luego vivió, digamos, intentó supuestamente, ¿no?, y su trayectoria lo demostraría, llevar Alianza Nacional hacia una especie de nacional conservadurismo europeo, mirando más a Sarkozy y a Cameron, para hablar de los años siguientes, respecto a Jean-Marie Le Pen. La famosa declaración de que el fascismo es un mal absoluto que Fini hizo en 2003 en su visita en Israel sería una demostración. Todo esto es cierto, ¿no? Pero Alianza Nacional era un partido con también una cultura política neofascista que se mantenía y que mantenían cuadros dirigentes importantes cercanos a Fini. Ahora, y para acercarme ya, porque ya el tiempo veo que va volando, pero no, acercarme, tengo tiempo bueno, a la época siguiente y no quedarnos solo en los 90, lo que es importante tener en cuenta de esa época es que, de todos modos, neofascistas o postfascistas, ¿no?, partido de Fini, y los de la Liga Norte eran los junior partners de una coalición hegemonizada por la Forza Italia de Berlusconi. Un partido, digamos, popular sui generis, a la italiana, un partito che ya no era demócrata cristiano, pero che había incorporado algunos sectores católicos che non sabían dónde acabar después del fin de la democracia cristiana, la gran ballena blanca del sistema político de la Primera República, che había incorporado però también gente che venía de otros ambientes, un partito fuertemente neoliberal. Berlusconi representa el optimismo del neoliberalismo victorioso después de la Guerra Fría, ¿no? También como personaje, ¿no?, con su retórica. Ahora, el segundo momento de cambio que es importante es lo que está alrededor de la crisis económica de 2008-2010. Es decir, la historia de la Segunda República Italiana, la que surge justamente con Tangentopolis, es una historia que no concluye, ¿no? Hay un libro de dos historiadores, Colarizzi y Gervasoni, sobre estos años, que se titula La tela de Penélope, para decir como esa es una transición sin fin, una transición realmente que no lleva a nada. Y aquí la reflexión que hacía antes sobre el movimiento 5 estrellas, que surge en 2009, reivindicando Tangentopolis, diciendo: esa revolución de la Italia honesta que no se concluyó, pues nosotros la queremos llevar a cabo frente a la corrupción del berlusconismo y a un centro izquierda que al final se parece cada vez más al centro derecha, ¿no? Bien, 2008-2011 es el último gobierno Berlusconi. Berlusconi había gobernado en el 94, con la Liga Norte siempre y los neopostfascistas, gobernó una legislatura entera en 2001-2006 y gobernó nuevamente en 2008-2011, ¿no? Ese gobierno Berlusconi es interesante porque muestra cómo se transforma la derecha italiana en la década siguiente. Berlusconi en 2009 intenta construir, digámoslo así, el partido republicano estadounidense a la italiana. Berlusconi estaba cansado de tener unos aliados que eran minoritarios, pero que eran pesados, ¿no? Que le ponían a veces pegas, ¿no? Que tenían discusiones, que tenían que llegar a acuerdos parlamentarios con ellos, a repartos de ministerios, etc. Entonces, lo que quiere es crear una especie de gran partido de la derecha italiana. Ahí hay mucha influencia de los neocons de Bush, ¿no? En Estados Unidos. Y es cuando crea lo que se llama el Pueblo de la Libertad, ¿no? PDL, ¿no? Que es, la Liga Norte no entra, la Liga Norte se mantiene en sus feudos del norte con Bossi, pero Alianza Nacional y Fini, volenti o nolenti, acaban aceptando el reto berlusconiano, ¿no? Entonces, Alianza Nacional, el espacio del neopostfascismo, se diluye con Forza Italia dentro de ese macro partido conservador, liderado evidentemente por el líder carismático, el líder fuerte, el que mandaba y que no aceptaba que nadie más mandase a su lado, Berlusconi. El PDL es una respuesta a la creación del Partido Democrático en Italia. El Partido Democrático nace el año anterior y es la fusión entre lo que quedaba de la tradición post-comunista, post-PC, ¿no? Los demócratas de izquierda de D'Alema y Veltroni, y la Margarita, que eran los sectores progresistas de la Democracia Cristiana, con Rutelli, Prodi, sobre todo Prodi, como figuras más visibles, ¿no? Y esto nos muestra cómo el sistema italiano estaba, si nosotros ahora estuviésemos en 2009, pensamos que Italia va hacia un sistema bipolar anglosajón, centro-derecha, centro-izquierda, ¿no? Que era como la gran idea de la Segunda República, fuera del sistema proporcional, hacia un sistema mayoritario con dos grandes partidos, ¿no? Entonces hay el Partido Democrático y el Pueblo de la Libertad, en la centro-izquierda, centro-derecha. Lo que pasa es que este sueño húmedo se desvanece, ¿no? En pocos años. Es decir, la crisis económica de 2011 conlleva, uno, el fin del gobierno de Berlusconi, que ya empieza a ser mayor, se acerca ya a los 80 años. Además, cada vez más está envuelto en escándalos de corrupción que arrastra desde los 90, y a esto se añaden los escándalos de naturaleza sexual, que resultan absolutamente vergonzosos, como los famosos Bunga Bunga, ¿no? Que quizás recordaréis del periodo 2009-2010, ¿no? El gobierno cae por la crisis económica, esencialmente, ¿no? En 2011, por la prima de riesgo italiana que está por las nubes. A esto pero se suma otra cuestión. Uno, Fini rompe con Berlusconi en 2010. Entonces, el Pueblo de la Libertad y esta fusión en frío entre dos culturas políticas distintas en la derecha no funciona. Es complicada. Y además, cuando cae el gobierno Berlusconi, estamos, ¿no? El momento en que aquí Rajoy gana las elecciones, está en los primeros meses de gobierno, se instaura un gobierno técnico en Italia, el gobierno de Mario Monti. Entonces, un hombre que quiere poner las cuentas, ¿no? En su orden, bajar el déficit, la prima de riesgo que sea normal, y eso significa políticas de austeridad, sangre y lágrimas, como se definió en ese momento. Y todos los partidos, excepto la Liga Norte, en el Parlamento apoyaron las medidas de Monti en 2012, inclusive el Pueblo de la Libertad berlusconiano. Y esto conlleva tensiones dentro de ese espacio heterogéneo, todavía poco unificado. Perfecto. Y eso conlleva a la creación de Hermanos de Italia, que es la voluntad de Giorgia Meloni, que había sido ministra con Berlusconi en ese gobierno último, como una ministra, una de las más jóvenes de la historia de Italia, Ignazio La Russa, que había sido en cambio un joven dirigente del movimiento social italiano en los años 70 y 80, y Guido Crosetto, que venía del sector berlusconiano, ex demócrata cristiano de derecha, de fundar un nuevo partido. Un partido que en las elecciones de 2013 no llega ni al 2%, en alianza con Berlusconi y toda la derecha italiana, pero que luego tiene un crecimiento exponencial, ¿no? El 6% en 2019 y el 26% en las elecciones de 2022. Y en la voluntad de Meloni es volver a ofrecer un espacio a esa cultura neopostfascista que se había quedado sin una, un lugar. Meloni en su biografía, que es una biografía que se publica en el 2021, que es un superventas, que se llama Yo soy Georgia, que recupera ese, esa intervención que también hizo en Andalucía acompañando a Macarena Olona en el 22 en las elecciones andaluzas. Yo soy Giorgio, yo soy cristiana, yo soy italiana, yo soy madre, yo soy mujer, etcétera, etcétera. Entonces, una biografía que es una manera de intentar de desdiabolizarse hasta el público italiano para conseguir votos, sale en el 21. Ella misma dice: he recogido el testimonio de una historia larga, 70 años. He cargado en mis espaldas los sueños y las esperanzas de un pueblo que se había encontrado sin un partido, un líder. Es decir, la voluntad de Meloni. Es decir, esa cultura política que se había quedado huérfana, que se había quedado en parte traicionada por Fini, que se movió más hacia el centro, hacia una derecha más presentable, yo le quiero dar un espacio. Y lo que vemos a partir de 2012-2013 es, por un lado, el declive político, físico, ético de Berlusconi, que deja ser el centro de la coalición de derecha, que sigue existiendo en todos estos años. Y entonces, mientras Meloni desarrolla su proyecto con grandes dificultades entre 2012 y 2019, sobreviviendo electoralmente con resultados bastante bajos, ¿no? 3, 4, 6% a nivel electoral, vemos al otro lado una Liga Norte que se renueva, que se lepeniza con un nuevo líder, Matteo Salvini, que sustituye a la vieja guardia de Bossi, que había sufrido un escándalo de corrupción notable en 2012, y que sobre todo pasa de el autonomismo o el independentismo padano hacia un desacomplejado nacionalismo italiano intentando copiar justamente Le Pen. Entonces, donde el tema de la inmigración, el tema del rechazo a los migrantes, de la islamofobia y del anti-europeísmo, estamos hablando de los años 2013, 2014, 2015, cobra centralidad. Entonces, la Liga intenta nacionalizarse y lo consigue parcialmente, tanto que Salvini, en 2018, elecciones generales, supera por primera vez a Forza Italia, entonces se convierte en el partido hegemónico de una coalición de derecha que es una fase de transición, y en 2019 en las europeas consigue el éxito con más del 34% de los votos. Ahí además hay un elemento que es importante, que Salvini va al gobierno en 2018-19, si os acordáis, y crea un gobierno rompiendo la coalición de derecha y aliándose con un nuevo actor que ha creado un terremoto político en los años 10 del pasado, de la pasada década, los años 10 de este milenio, que es el Movimiento 5 Estrellas. Es decir, el bipolarismo de la Segunda República con un centro derecha y un centro izquierda desaparece inmediatamente de golpe y porrazo en 2013 por la aparición de un partido, el Movimiento 5 Estrellas, que se convierte en el primer partido en número de votos, con el 25%. Entonces, el sistema bipolar pasa a ser un sistema tripolar. Y esto, evidentemente, complica las alianzas. Pensad hoy en día en el caso francés, con ese tripolarismo complejo, heterogéneo, pero que dificulta la gobernabilidad. Entonces, la Italia de esos años, gobernada por Renzi, por un centro-izquierda muy, muy, muy moderado, un blairismo de cuarta generación, tiene esa dificultad. Y en 2018 las elecciones complican más las cosas y permiten a Salvini crear una alianza supuestamente espuria con los 5 Estrellas, que da vida a un gobierno que se ha definido nacional populista, que tiene medidas muy duras contra la inmigración, criminalización de las protestas, y por otro lado el Movimiento 5 Estrellas, que introduce algo de política social ambiental, pero comprando todo el relato xenófobo e identitario en buena medida de la Liga Norte, ¿no? Ahora, luego, como sabéis, la política italiana da siempre bandazos inesperados, ¿no? Salvini se pasó tres pueblos en el verano del 19, declaró que quería plenos poderes, se rompió la alianza con los 5 Estrellas, tomándose unos mojitos en un chiringuito de la playa Adriática, los 5 Estrellas, inesperadamente, cambiaron de alianzas y llegaron a un pacto con el Partido Democrático, cuando dos semanas antes se citaban en los tribunales. Eso dio vida al gobierno Conte II. Giuseppe Conte, nacido puesto por 5 Estrellas y Liga en el gobierno, se quedó también en este gobierno, el gobierno que afrontó la pandemia, que hacía políticas progresistas moderadas, pero digamos en esa línea, y que luego en el momento de la aceptación y gestión de los fondos europeos del Next Generation EU, clave, Italia fue el primer beneficiario, ¿no? Italia sería, España sería el segundo, cayó ese gobierno por manos de Renzi y se formó el gobierno de Mario Draghi, ¿no? Otra vez un técnico que viene supuestamente a salvar la República, ¿no? Y luego aquí llegamos a las elecciones del 22 y cierro con algunas consideraciones, ¿no? sobre la experiencia del gobierno de ahora. Pero quiero remarcar, ¿no? Tenemos que poner las luces largas de la historia para entender por qué Meloni, y no me refiero solo al fascismo histórico, a la historia del MSI, sino justamente a lo que pasa en la historia italiana en los últimos 30-40 años. El momento clave de Tangentopoli, la experiencia del berlusconismo como legitimador de una derecha que en cambio estaba excluida después del 45 de la gobernabilidad del país, y paralelamente esa gota malaya que paulatinamente cambia el sentido común sobre lo que fue la experiencia del fascismo, del cual el elemento totalitario desaparece. Famosa entrevista de Berlusconi 2003 a The Spectator con Boris Johnson como periodista. El fascismo fue una dictadura benévola donde se enviaba a los antifascistas de vacaciones en islas paradisíacas del Mediterráneo, en referencia al confinamiento político, ¿no? Entonces, esta banalización, que no es una reivindicación explícita, pero que trivializa el fascismo, y al mismo tiempo la criminalización de los partisanos. No eran demócratas, eran comunistas que trabajaban por Stalin y que no querían transformar Italia en un país democrático, sino en una nueva Unión Soviética, y que cometieron crímenes y mataron gente. Ese es el discurso banalizado, pero que circula. Bien. Dos palabras sobre Meloni para cerrar, Jordi. Se ha dicho que Meloni, una vez que ha llegado al gobierno, se ha moderado, ¿no? Ahora, Meloni grita menos que en la Plaza de Toros de Marbella cuando todavía no había llegado al poder, ¿no? De la mano de Vox, ¿no? Con sus lemas. Pero Meloni no se ha moderado. Meloni es una política inteligente. Es una mujer que hace política desde los 15 años. Se afilió al Movimiento Social Italiano en el 92, cuando tenía 15 años. Es una política pragmática. Entonces, no pierde nunca de vista cuál es su objetivo y cuál es su ideología, sino que se ajusta a las coyunturas y ha entendido muy bien que si quiere ser aceptada internacionalmente, cosa que ha conseguido, tenía que, uno, respetar dos líneas rojas, que eran las relaciones cordiales como mínimo con Bruselas, evitando discursos euroescépticos a la Salvini, y entonces no hablar de salida del euro, etcétera, etcétera, y por otro, tener buena relación con Washington. Entonces, la posición de Meloni sobre Ucrania, el beso en la frente de Joe Biden en 2024, cuando hicieron la reunión del G7 en Apulia, es ejemplar, ¿no? Meloni ha sido aceptada internacionalmente. La señora von der Leyen ha tenido y está teniendo una relación excelente. Y Meloni ha sido aceptada, y la última prueba es que hay un comisario de peso en la Comisión Europea elegida el año pasado, un vicepresidente, Rafael Fitto, que es un hombre de Meloni, en la Comisión von der Leyen que está gobernando ahora. Dicho lo cual, introduzco solo dos cosas rápidamente. Una es el concepto de nacional conservadurismo. Se ha venido a decir, y Meloni lo utiliza, los suyos también, que Hermanos de Italia y Meloni son nacional conservadores. Yo creo que esta es una trampa. La del nacional conservadurismo es una trampa. Es la voluntad, digamos, de desdiabolización que utiliza la extrema derecha para presentarse como algo más aceptable. Y que, en buena medida, ha sido aceptada, ¿no? Y el otro es que yo hablo del gobierno Meloni como la vía italiana al urbanismo. Quiere ser una ironía respecto a la vía italiana al socialismo, ¿no? De hace 50 años. Porque si nosotros miramos las políticas que ha aplicado o intenta aplicar Meloni en Italia, van en la misma línea de lo que es el modelo de Orban en Hungría. No en cuanto a alianzas internacionales, Orban se juega, ¿no?, con un pie en dos zapatos, miembro de la OTAN, amigo de Rusia y de China. Meloni en eso ha sido mucho más clara. No olvidemos que Italia es el país, después de Grecia, más endeudado, con la deuda pública más elevada. Entonces, eso es un tema delicado, si quieres durar en Roma. Pero las políticas son esas, es decir, recortes de derechos, en temas de derecho al aborto, aunque no se ha prohibido, pero es mucho más complicado en muchas regiones abortar en Italia, por el, digamos, el favor a las asociaciones, organizaciones antiabortistas. El tema de la misma libertad de prensa, con censura también a intelectuales importantes como Antonio Scurati en la televisión pública, con denuncias, muchísimas denuncias a periodistas que han atacado o criticado Meloni, que entonces se enfrentan a juicios, que eso lleva como mínimo a una autocensura. Al mismo tiempo, la criminalización de las protestas, con un decreto de seguridad que penaliza todos los que participan en protestas no autorizadas hasta 6 años de cárcel. Cosa que no pueden aplicar, como hemos visto el otro día en Gaza, en las protestas por Gaza en Italia, porque si vas a buscar a toda la gente y la pones en la cárcel, es que tienes que llamar a Bukele. El tema de los migrantes, con lo de Albania, con la externalización de los migrantes aceptada luego a nivel europeo. Y aquí cierro de verdad, y luego con las reformas constitucionales. Meloni ha tenido 3 proyectos de reformas constitucionales, uno ya aprobado, que es el de la llamada autonomía diferenciada, que es una especie de captatio benevolentiae a la Liga Norte, sobre todo a los sectores más veneto y lombardos de la Liga. La reforma de la justicia, que no es una reforma, sino que es una voluntad de cercenar la independencia de la magistratura, que desde los tiempos de Berlusconi siempre ha sido considerada por la derecha comunista, le toghe rosse, ¿no? Serían, digamos, contra la derecha, contra el berlusconismo, etcétera, etcétera. Y por último, lo más grave, la reforma que se llama el premierato, que ha sido aprobada en primera instancia, pero todavía no del todo, que podría ir entonces a referéndum y que marca completamente un cambio en el sistema constitucional italiano, porque la voluntad es la de centralizar el poder en el Ejecutivo, debilitando el rol de garante del Presidente de la República y llevando supuestamente, al menos en sus ideas iniciales, a la elección directa del Presidente del Gobierno. Atención, con, todavía hasta ahora, que no se ha modificado, una nueva ley electoral que, copiando, aunque no se diga, la reforma Acerbo de 1923 que permitió a Mussolini la mayoría absolutísima de 1924, las últimas elecciones libres ante la dictadura, permitiría con el 40% una mayoría del 55% de escaños como premio de mayoría. Entonces, esta es la Italia de Meloni, más sea que Meloni sea la niña bonita de la extrema derecha, ¿no? No grite como Trump, no sea desmadrada con Milei, no hable con su perro muerto, ¿no? La llevas a comer a casa, digamos, y no te tira el sofá de la ventana, digamos así, ¿no? Eso, ¿no? Respeto a otros. Pero eso me lleva a una reflexión. Meloni es una política capaz, se sabe resituar. También lo hemos visto estos días, lo hablamos antes con alguien, sobre Gaza, ¿no? Entonces, Netanyahu y Trump son los aliados de Meloni, pero Meloni ha moderado un poco su discurso también en la ONU, diciendo, bueno, reconocemos y defendemos la viabilidad de los 2 estados entre Palestina e Israel, pero al mismo tiempo ataca a la flotilla diciendo que son unos irresponsables que viajan hasta ahí. Al mismo tiempo dice que son unos facinorosi, ¿no? unos violentos que hacen tumultos, los que manifiestan en las calles por la huelga general por Palestina, ¿no? Y aquí hay el problema de Meloni, que tiene que ver con hasta qué punto tiene margen de maniobra en su estrategia de ir adaptándose. Porque lo que hemos visto, y en parte también Federico ayer lo decía en su conferencia, hemos visto una mayor radicalización de las extremas derechas de una forma desacomplejada en los últimos 10 años. Es decir, hace unos años lo que estaba de moda era hablar del modelo de la desdiabolización, ¿no? Le Pen, que dice, oye, para conquistar más votantes tengo que mostrar que no soy tan radical. En los últimos 4 o 5 años hemos visto un giro. Los que se desdiabolizan son, digamos, la mosca blanca dentro de la extrema derecha. Milei, Trump, Bukele, Orban, Abascal. El Abascal de estos últimos meses es mostrar la faceta más radical. Entonces, ¿eso cómo puede afectar en el caso de Meloni, ¿no? Y aquí lo dejo para también dejar un poco de tiempo a algunas preguntas. Gracias.
Bé, moltes gràcies, Steven. Tenim, quan començar tard, doncs tenim 10 minuts, perquè tenim un marge de 10 minuts per si algú té alguna pregunta, alguna qüestió.
Tu, Albert?
Sí.
I passes el micro.
Dues preguntes. Aquí ja, Miquel.
Sí, sí.
Hola, bueno, buenas tardes y gracias por la claridad de la exposición. Yo soy de los que me he criado en ambientes de izquierda y por lo tanto deslumbrado constantemente con el modelo italiano, incorporando conceptos de ese espejo mitificado, como podía ser la idea del sorpaso, como podía ser tantos movimientos de izquierda que nos iban marcando el paso a los que estamos aquí. Y sin embargo, a partir de todas las crisis que tú explicas, el espejo se va deformando. Y entonces nos seguimos reconociendo en algunas cosas, sigue siendo aspiracional en otras, y nos desconcierta completamente figuras como las que tú vas a Berlusconi, por ejemplo. Intuíamos que era, ¿no?, que era el laboratorio de pruebas detrás del cual vendrían movimientos populistas. Cinque Stelle incluso no lo acabamos de entender, pero vino Ciudadanos que intentaba de alguna forma, ¿no? Pero mi pregunta es, de toda esa gran sociedad civil italiana con una conciencia crítica de izquierdas que nos deslumbraba, que sigue siendo nuestro espejo aspiracional, que cuando yo voy a Italia sigo viendo que tienen organizaciones, ONGs poderosísimas que encuadran a millones de ciudadanos, ¿dónde están? ¿Ha desaparecido? ¿O qué pasa en las elecciones? No muestran esa fuerza. ¿Dónde está esa Italia de izquierdas en la que todos nos miramos?
Sí, sí, cogemos dos o tres. Dos más, pero...
Sí, yo quería decir dos cosas simplemente. Una es... Sí, molt breument. Una es una reflexión. Tú, cuando has hablado de Berlusconi, yo creo que Berlusconi utiliza, pues de los primeros en Occidente, en utilizar magistralmente dos elementos, muy cínicamente, pero muy magistralmente, como son el fútbol, como fenómeno de masas, y como es la televisión espectáculo, con las mamachichos y todo eso, que intelectualmente da risa, pero luego que tiene un éxito, Forza Italia es como Forza Milan, ¿no? Casi como un lema futbolístico. Si estás de acuerdo en que un poco Jesús Gil fue el primero que en España intentó copiar este modelo y no salió adelante, porque a diferencia de Italia, aquí la derecha sigue con los mismos registros y los mismos nombres. Y la segunda cosa, muy en la línea de lo que decía el compañero, ¿no? Es decir, Italia, no sé, la Brigada Garibaldi, el Frente de Liberación Nacional, el Partido Comunista más fuerte con más del 30%. Y claro, cuando ves los resultados de Italia no entiendes nada, ¿no? O sea, tú... En tu perspectiva, incluso personal, ¿crees que la izquierda tiene alguna alternativa a corto término en Italia que no sea una coalición subsidiaria de la extrema derecha?
Sí, sí.
Una pregunta muy rápida. Bueno, primero un placer escucharte como siempre. Y sobre lo que has comentado de la entrada de Meloni dentro de la Unión Europea, con una muy buena relación con la persona tan poco agradable como es von der Leyen, ¿crees que ha llegado para quedarse? En un sentido, ya no Meloni, que ha llegado para quedarse. No solo Meloni, sino la extrema derecha en Europa. Es decir, que existe una normalización, o a raíz de Meloni, va a ejercerse una normalización de estos postulados de extrema derecha, y si los propios postulados de la Unión Europea, de cara a la creación de su propio supraestado, como se quiera decir, va a aceptar, o está aceptando, está en proceso de aceptar todo, parte de los marcos de la extrema derecha.
Sí, empiezo por lo último, ¿no? Porque las otras dos se conectan. Eso ya ha pasado. Es decir, la aceptación de la extrema derecha hasta un cierto punto como animal de compañía aceptable, ¿no? Es decir, es un perrito que tú lo puedes llevar no es un, ¿no?, un lobo peligroso, parecería, ¿no? Lo único, digamos, en la línea roja que ha mostrado esa aceptación ha sido ser o no atlantista. Entonces, Meloni ha sido aceptada por ser atlantista. Salvini no tanto por eso. No sé dentro de 5 años, porque además Trump está revolucionando también los equilibrios, ¿no?, al respecto, ¿no? ¿Rusia es un enemigo o es un amigo? ¿O debería ser al menos un...? ¿No? Bueno, no sé, depende, porque en las últimas semanas no sabemos. Entonces, en ese sentido, sí. Y luego aquí hay de fondo otra gran cuestión, que es el malado crónico de los últimos 10 años de las democracias occidentales, que es la derecha mainstream. O sea, se sigue hablando siempre de la crisis de la izquierda, con razones, más o menos, pero el gran enfermo de las democracias liberales es la derecha tradicional, lo que se llamaba centro-derecha, que no tiene proyecto, que vende la receta de hace 30 años del neoliberalismo triunfante, que no han funcionado y que la gente ya no compra, y que no sabe dónde ir, y que de hecho da bandazos. El caso del PP es el más evidente. Junts, por otro lado, está y hará lo mismo, ¿no?, cuando tiene un competidor a su derecha. Y entonces el Partido Popular Europeo es el gran punto de interrogación, que es además un partido muy heterogéneo, dependiendo de los países. Orbán, hasta hace 4 años, era miembro del Partido Popular Europeo, un hombre que ha instaurado una autocracia electoral, ¿no? Hungría ya no es una democracia plena, era miembro del Partido Popular Europeo. Entonces, ahí es el tema. Y aquí el gran tema es si seguirá habiendo una derecha democrática que respeta las reglas del juego democrático. Para mí ese es el gran tema del futuro. Y si esto no, si no habrá una derecha que acepte las reglas del juego democrático y que, además, no tiene consenso electoral, si sigue existiendo, pues yo creo que las democracias liberales no tienen mucho futuro, para hablar en plata. Y luego, si la extrema derecha ha venido a quedarse, sí, ha venido a quedarse, porque es que no es que la gente la vota porque Trump es simpático, que también quizás algún voto lo pilla por eso, sino porque hay problemas estructurales, ¿no? Y esta mañana se comentaban cosas, ayer también en la conferencia de Federico Finkelstein. Pero es decir, hay una serie de problemas estructurales. Si no resolvemos esos problemas, la extrema derecha no va a desaparecer. La extrema derecha se debilitará si vamos a los problemas de fondo que explican el auge de estas fuerzas políticas, ¿no? Fútbol y televisión, desde luego. Claro, he mencionado rápidamente las televisiones, luego me entré, pero sí, el concepto de telepopulismo, ¿no?, que mencionaba antes de Pierre-André Taguieff, que es un concepto útil hasta un cierto punto, pero bueno, Berlusconi lo representa y Jesús Gil, ¿no?, con un físico quizás poco menos, ¿no?, de galán respecto al de Berlusconi, que tampoco era John Connery, intentó aquello en Marbella, pero claro, se quedó una cosita pequeña, local, ¿no? Y luego te diría también Luis Mateos, Superman, ¿no? Entre fútbol y, bueno, ahí había todo el tema de la antipartidocracia por lo que había sufrido él como empresario, romance, pero bueno, son como los intentos fracasados de un populismo neoliberal a la española, ¿no? Basado en el fútbol, mamachichos, mujeres, etcétera, ¿no? Fútbol, etcétera, televisión. Y luego la otra cosa, ¿no?, que también Albert tú preguntabas y estaba en parte en la segunda pregunta, ¿no?, sobre qué ha quedado de todo eso de Italia, ¿no? O sea, a mí Italia, hablando en plata, me parece una sociedad en profundo declive, en declive social, cultural, económico, desde luego. Italia está estancada económicamente desde el año 2001, o sea, antes de la crisis económica. Y el crecimiento que tiene ahora, gracias a los fondos europeos, es del 0,7%, que es nada. Entonces, para mí es una sociedad en profundo declive. Ahora, esto no quita que hay, tú lo mencionabas, sectores organizados. Yo creo que es siempre difícil hacer esto y no sé ni si existen datos que nos permitan hacer una comparación, un paralelismo serio. Pero de todos modos me parece que también está en declive todo ese asociacionismo civil, social, de movimientos, comparado con hace 20 o 30 o 40 años. Es decir, sigue habiendo. No sé si ahora quizás surja algo nuevo, ojalá, Pero yo creo que se vive de renta, se vive de renta esencialmente de lo que hubo, ¿no? Y añado dos elementos rapidísimos para cerrar. Sí, uno es, y se conecta con lo de las televisiones, lo que pasa es el berlusconismo sociológico. Es decir, Berlusconi no ha sido solo un político que ha creado un partido que pillaba el 15, 20, 30% de los votos. Ha sido alguien que con las televisiones privadas en los 80 ha cambiado el imaginario de la gente. Y eso evidentemente ha tenido un impacto en la sociedad y en esa sociedad civil más o menos viva, más o menos progresista, más o menos activa, etc. Y yo creo que ese es un elemento clave. Es decir, por eso Berlusconi es importante. Berlusconi y lo que ha representado para entender lo que vino después. Y lo último, brevísimo, tiene que ver que si luego miramos a los votos, las elecciones del 22, Meloni no ganó por goleada. La coalición de derecha tuvo más o menos el mismo número de votos de los demás. Lo que pasa es que los demás iban separados. Y si tú en política no entiendes cómo funcionan las leyes electorales, pues es mejor que te quedes en tu casa. Entonces, la izquierda o lo que no es derecha, es que lo sabían, pero han hecho un suicidio. Y prever cómo acababan esas elecciones era facilísimo. Porque la ley electoral italiana prevé actualmente el 60% prácticamente de... Sí, 61% de votos con el sistema proporcional, el 37% de votos con un sistema mayoritario en colegios uninominales y un 2% de los votos en el exterior. Eso quiere decir que en el 37%, si la derecha va unida y los demás van separados, no van a pillar ni un diputado ni un senador, que es lo que ha pasado. Entonces eso ha permitido la mayoría clara en las dos cámaras de la coalición liderada por Meloni. Y eso evidentemente debería ser algo que la gente se plantee de cara a las próximas elecciones, siempre que haya la misma ley electoral. Entonces, hay ese factor. La sociedad declive, sí. Berlusconismo ha influido, sí. ¿Hay esperanza? Bueno, tenemos siempre que tenerla. Pero también políticamente hablando, depende de entender cómo son las reglas del juego. Porque si no, te meten goles por la escuadra. No sé si te he contestado.
Bien, moltes gràcies, Steven. Per tant, donem per finalitzada la conferència de Steven. Hem complert amb el temps, tot i que hem començat...